En la siguiente hora, tocaremos los temas que le dan sentido a la vida. Esto es Cuéntamelo.
Sean ustedes bienvenidos a su programa Cuéntame. Soy Gabriela Yanomé y hoy sábado 13 de abril del año 2024 estamos listos para llegar hasta usted. Gracias por acompañarnos. Recibiendo sus llamadas en cabina está Luz Valvanera. Buenas tardes, Luz. Y también le damos las gracias a Víctor Morales, que estará en los controles. Los números de teléfono usted ya los conoce. 3813-1515 y 3813-1421. Así que están los teléfonos listos para que usted se comunique. Luz estará tomando sus llamadas y Víctor estará atento a que el control de del sistema del programa esté adecuado para el día de hoy. Le recordamos el número de teléfono para que nos envíe un WhatsApp: 33-12-68-97-26. Les recordamos que tenemos una retransmisión los domingos a las 11 de la noche. Gracias a quienes nos escuchan a través de internet. Y si usted está por primera vez sintonizando este programa, quédese con nosotros, le damos la más cordial bienvenida y agradecemos el que esté esta tarde escuchándonos. La mayoría de nosotros hemos oído hablar de Jesús, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Sin embargo, no todas las personas saben cómo acercarse a Él. Esta tarde, en su programa Cuéntamelo, compartiremos ejemplos de distintas personas que vivieron esa experiencia y la respuesta que obtuvieron. Y para desarrollar este tema, me da muchísimo gusto recibir a Claudia Bernard desde Canadá. Claudia, buenas tardes. Qué gusto tenerte en Cuéntamelo. Bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, Gabriela, y hola a todo el público radioescucha y a las personas en cabina. Qué gusto también para mí estar con ustedes en esta tarde.
Muchísimas gracias, Claudia, y sobre todo con un tema tan interesante, a lo mejor podríamos pensar que las personas ya saben cómo acercarse a Dios, ya saben cómo llegar, ya saben cómo conocer a Jesús, pero creo que no está de más que esta tarde tú nos digas cómo debemos de acercarnos, cómo debemos de abordar esta situación, porque pues, el conocer a Jesús es algo que deberíamos todos de tener así como que bien, bien claro, porque pues murió por nosotros. De justo acabamos de pasarlo de la Semana Santa, cuando lo crucificaron, cuando murió por ti, por mí, por todos los radioescuchas que están ahí esta tarde sintonizándonos. Pero cómo conocerlo, cómo acercarnos y cómo poder obtener todas esas bendiciones que tiene Jesús para nosotros. Así que bienvenida con el tema, adelante.
Gracias, Gabriela, por esta introducción. Efectivamente es algo crucial, ¿no? Hay de esas cosas cruciales en la vida, eventos cruciales o citas cruciales, encuentros cruciales, y este es uno de ellos. Y yo creo que en México, tú me dirás si aún es así, no es difícil escuchar acerca de Jesús como en otros países o en otros lugares del mundo. O sea, las iglesias, las expresiones. Ahorita acabamos de escuchar en un anuncio de la mamá coneja de la Pascua. No alcancé a escucharlo todo bien, pero hablaba todavía de la Pascua. Y la Pascua no solamente con huevitos de Pascua o cosas así de nada más de la vacación, sino con el significado de la muerte y la resurrección de Jesús. Y entonces, creo, pero tú me dirás si es el caso o no, acercarnos a Él cuando ya se ha oído hablar de Él es diferente que cuando no se sabe nada de Él, que ni siquiera se pronuncia su nombre, ni hay cultura cristiana palpable en las personas que con las cuales te codeas, en el entorno en el cual te mueves. Tú me dirás si estoy en lo falso o si en Guadalajara y en la mayor parte de las personas que nos escuchan en este momento, si Jesús sigue siendo pues el Hijo de Dios, alguien del que han oído hablar, alguien que incluso se representan físicamente porque han visto películas o han visto en los templos imágenes y hasta estatuas, ¿no?, de Jesús.
Yo creo, y bueno, esa es mi opinión personal, la gente sí ha escuchado hablar de Jesús, sí de pronto se acerca, sí de pronto como que lo tiene presente, pero es muy marcado que nada más en la Semana Santa es cuando se acuerdan, cuando dicen, ah, pues bueno, hoy tengo que ir a tal cosa en la iglesia o lo que sea, porque pues hay que acompañar a Jesús y demás, pero pasa la Semana Santa y ya parecería que también se acabó eso. O sea, y eso yo lo he visto, o sea, siempre, año con año, y nos pasa también en Navidad, que nada más es el nacimiento del Mesías, pero hasta ahí y ya nomás pasa el nacimiento y ya vuelve la gente a la normalidad. Entonces, ahí sí, yo creo que sí la gente debería de, pues de tener un poco más de conciencia. Yo siempre he dicho que necesitamos conocer a Jesús, necesitamos valorar lo que Él hizo, necesitamos reconocer que Él dio la vida por nosotros, pero pues parecería que no es algo que a la gente le importaría, porque dice, bueno, al cabo está Dios y al cabo, o sea, le pido a Dios y ya. Entonces, creo que sí es algo que la gente lo va dejando de lado, porque una cosa es Jesús, otra cosa es Dios, otra cosa es el Espíritu Santo. Entonces, como que está como dividido, ¿no?
Y otra cosa es mi vida cotidiana.
Claro, claro, exactamente. Entonces, aparte, pues no tengo tiempo de nada, finalmente, ¿no? No tengo uh-huh. tiempo de leer la Biblia, no tengo tiempo de tomar un curso, no tengo tiempo de estar, de dedicarle a esto realmente, sí. Quiero aprender, si quiero conocer, si quiero internarme más en la cuestión bíblica.
De acercarme a Él. Y fíjate que en lugares que fueron cristianos se ha perdido en ocasiones esa enseñanza y se han vuelto de nuevo lugares de misión, donde los misioneros van. Pero en México, bueno, al menos hay dos fiestas muy ligadas a lo que Jesús vino a hacer por nosotros, que es su nacimiento en Navidad, que se recuerda en Navidad porque no se sabe cuál fecha fue la de su nacimiento, y la de la Pascua, que ese sí se sabe cuál fue, si fue en una Pascua, que se sigue festejando en muchos países, el momento de Pesaj para los judíos y de Pascua para, con diferentes fechas para los ortodoxos, para las diferentes denominaciones. Sí, religiones cristianas, pero para todos los cristianos y para los judíos es una fecha clave ligada con el calendario lunar. Y se sabe que pues había luna llena en esa noche de Pascua, etcétera. Y al menos hay ese conocimiento de que algo grande, muy grande, sucedió hace más de 2000 años. Pero, como lo decíamos hace un momento, una cosa es eso y estar en un ambiente o en un medio social en el que se oye, se escucha, se sabe de esas cosas, pero otra cosa es realmente acercarse a Jesucristo como quien es Él, Hijo de Dios, con la certeza de que Él te puede dar algo que tú necesitas enormemente. Entonces, bueno, lo bueno del radio es que tiene memoria y al mismo tiempo no tiene memoria. Cada programa, recuerdo que Roberto Rubalcaba me decía, en el radio tienes que empezar tu programa como si no había habido otros antes ni que habrá otros después. Tienes que estar en el presente de tu programa y no hacer referencia a lo anterior. Y yo, como estoy en la enseñanza, soy al contrario, refiero mucho a lo que vimos antes, a lo que veremos después, pero en este caso del radio no toca tanto. Pero para los fieles radioescuchas que nos escuchan desde hace años, pues a lo mejor este programa les suena a que algo ya he compartido al respecto, y yo misma me di a la tarea de ir a ver lo que habíamos compartido alrededor de este tema, y efectivamente en el 2020 y en el 2021 tuvimos ya algunos programas que se pueden parecer, pero cada programa es único, ¿verdad, Gabriela?
Definitivamente, y cada programa nos deja un mensaje diferente, lo percibimos de manera diferente, lo recibimos de manera diferente, y eso también es una bendición, porque finalmente no estamos hablando de una repetición de un programa, sino de algo que ahorita está sucediendo, que ahorita nos puede llevar a tener un encuentro con Jesús, por ejemplo.
Y esto me hace pensar que su fidelidad, la de Dios, se renueva cada mañana. Cada vez que el sol se levanta, pues el día no va a ser igual, no va a ser el mismo, y el atardecer no va a ser exactamente igual. Cada día es diferente y se renueva su amor y su fidelidad. Entonces, pues vamos con este programa de acercarnos a Jesús y acercarnos tal como somos y tal como estamos. Yo he escuchado personas que dicen que no están listas, que quieren llegar a Jesús cuando ya hayan salido de deudas, o cuando puedan llegar con sus hijos o con su esposa, o la esposa cuando su esposo esté listo, o cuando ya hayan empezado a liberarse de las ataduras con las que se sienten impedidos de llegar hacia él, porque dicen, no, qué vergüenza llegar así, como estar preso del alcohol o de alguna droga o de otra dependencia, o estar en un pecado que parece horroroso. Entonces dicen, no, yo en esta condición no puedo yo acercarme, me voy a esperar. Pero no vale la pena esperar. Dios sabe en qué condición estamos y no está esperando que nos acerquemos a Él cuando tengamos una mejor apariencia. Él quiere que nos acerquemos tal como somos y tal como estamos en el momento presente. Entonces, no hay que esperar ni a estar peor, ni esperar a estar mejor, sino realmente acercarnos a Él, y esta plataforma que tenemos de poder compartir con ustedes en el radio y por internet, nos da la ocasión de darles ese incentivo de ir hacia Él, porque en los dos ejemplos que hoy vamos a compartir con ustedes, se oía hablar de Jesús, se oía que estaba haciendo grandes cosas, se oía que tal vez era el Mesías que se esperaba y que había sido prometido. Había una expectativa, y eso tal vez se pierde 2000 años después en algunos lugares, y tenemos que volver a entusiasmar a las personas, a decir, ¿saben qué? Llegó, ya vino, y vino y triunfó y logró la misión por la cual había venido, y sanó a los enfermos y dio mensajes muy claros de cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que relacionarnos con los demás. Nos dio toda una ética, toda una manera de conocerlo. Y hay que entusiasmarlos, ¿no? Para que digan, oye, pues yo también quiero acercarme a Él. Entonces, qué bueno que tenemos esta plataforma para poderlo mencionar y poderles dar ganas de irlo a encontrar. Antes de pasar a los dos ejemplos bíblicos, me gustaría compartirles un testimonio que recuerdo a grandes rasgos, pero puede que no tenga muchos detalles porque no me acuerdo bien, pero me había impactado mucho ese testimonio que escuché acá en Canadá. Era un joven, bastante joven, no tenía ni 30 años, y ya había hecho cosas espantosas y había ido a prisión varias veces hasta que llegó a una de las prisiones de Canadá de alta seguridad, porque lo tenían que estar supervisando 24 horas al día, Gabriel. Platicaba que era una celda en donde los guardias lo podían ver desde arriba. Había vidrio y lo podían ver porque necesitaban estarlo supervisando 24 horas. Y en esas condiciones le llegó una Biblia y le llegó alguien que le empezó a compartir la palabra de Dios. Y él entendió que si quería salir adelante en su vida, necesitaba a Dios. pero no quería que los guardias se dieran cuenta de que se arrodillaba y de que iba a orar y a pedirle a Dios ayuda, porque pues tenía mucho orgullo y además pues imagínate cómo se podía llevar con los policías, ¿no? Con los guardias y todos los representantes del orden gubernamental, digamos. Entonces, calculó los segundos que tenía entre que un guardia pasaba y otra vez volvía a pasar, o el siguiente pasaba, y calculó que tenía unos cuantos minutos. Yo te digo, no recuerdo los detalles, pero él calculó con su reloj y al estar viendo, escuchando los pasos y viendo cómo estaban las giras, y dijo, en este momentito tengo tiempo de arrodillarme y de pedirle a Jesús que venga. Un poco como lo que con el título de este programa, tengo el tiempo para acercarme a Jesús. Entonces se arrodilló y le dijo, pues Jesús, te necesito. Y en ese momento perdió completamente noción del tiempo y pues tuvo un arrepentimiento enorme y la presencia de Dios en su corazón, en su vida, la sintió de manera muy palpable con el amor de Dios que se derramaba sobre él. Y bueno, pues empezó a llorar y a olvidarse completamente que había un guardia que lo podía estar supervisando desde arriba y desde los corredores, ¿no?
Entonces, te voy a dejar ahí porque necesitamos hacer una pausa. Retornamos a nuestros amigos Radio Escucha, los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Volvemos. Gracias por su programa Cuéntamelo. Hoy estamos hablando con Claudia Bernard, nuestro tema, cómo acercarse a Jesús. Adelante, Claudia, por favor.
Muy bien, entonces les platicaba de ese testimonio que me había impactado mucho y no sé si ustedes han escuchado algunos testimonios. Algunas veces hemos invitado personas en el programa de radio a decírnoslo. Son muy impactantes porque vemos cómo Dios actúa y llega a nuestra vida, a nuestro corazón. Y pues los testimonios los tenemos en los evangelios también y en toda la palabra de Dios. Y hoy les quiero hablar de dos ejemplos bíblicos que tenemos. Uno es el de la mujer que tenía flujo de sangre por 12 años y el otro es un ciego que gritaba a Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces, les voy a leer las dos historias que se encuentran en tres de los evangelios, que se llaman sinópticos por lo mismo, porque los tres evangelistas narran algunas de las historias, los tres evangelistas las narran, el único que no las narra es el cuarto evangelista, que es el del apóstol Juan, pero los otros tres son en Mateo, en Lucas y en Marcos. Y voy a escoger leérselos en Lucas. Entonces, la mujer que tenía flujo de sangre por 12 años es en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, del versículo 43 al 48. Se los voy a leer. Una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. Y Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban, Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo, alguien me tocó, porque me di cuenta que de mí había salido poder. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Este es el primer caso, esta mujer con flujo de sangre. Después lo vamos a ir vamos a regresar para ver las similitudes, las diferencias y ir saboreando la historia. En el segundo caso, es el ciego que gritaba: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y entonces, como les decía, también lo voy a leer tal como está escrito en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, del versículo 35 al 43. Sucedió que al acercarse Jesús a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Cuando oyó a la multitud que pasaba, preguntó qué acontecía. Jesús de Nazaret está pasando por aquí, le respondieron. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, gritó el ciego. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando el ciego se acercó, le preguntó Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, quiero ver. Recibe la vista, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista. Entonces, glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús y todos los que lo vieron daban alabanza a Dios. Aquí están las dos historias. ¿Qué te parece, Gaby?
Muy interesante, sí, sobre todo parecería que ya las escuchamos y decimos, ay, bueno, pues eso yo ya me la sabía, pero finalmente ahorita vemos la profundidad de del significado de todo esto, porque pues vemos cómo la mujer tenía esa fe y cómo ella sabía que tocando nada más el manto iba a recuperarla. ¿Por qué? Porque sabía del poder de Jesús, sabía quién era, sabía a lo que había llegado a sanar enfermos y demás. Entonces, eso les daba una seguridad y una esperanza para la mujer, ¿no? Y el ciego, obviamente, pues imagínate, o sea, sin poder ver, ya con tantos años sin vista y de pronto pedir que pueda ver y vio, pues imagínate, o sea, se sentía ahora sí que completamente, agradecido con todo esto que le estaba pasando.
Exactamente, y con una nueva vida, con una esperanza de vida totalmente diferente a la anterior. Y se dice rápido 12 años de flujo de sangre, y se dice rápido un ciego, porque ahí no hay especificación sobre los años que tenía de ciego. Ni sabemos si era ciego de nacimiento, simplemente sabemos que era ciego. Y se dice, pues, rápido, porque las historias tienen un comienzo y un final, ¿no? Entonces aquí, pues, no tenemos el comienzo. Esta mujer no sabemos qué edad tenía, pero bueno, era una mujer adulta y no demasiado grande. Y no demasiado chica. O sea, tenemos más o menos una edad de mujer adulta suficientemente joven, y en el caso del ciego no sabemos, pero la historia de esta mujer en el Evangelio empieza cuando sabemos que sufría desde hace 12 años de flujo de sangre. ¿Te puedes imaginar 12 años con ese problema, Gaby?
No, es que imagínate, o sea, si con 2 días ahí que tengas un problema de salud, o sea, ya es así como que el extremo. Ahora imagínate 12 años, ¿no? 12 años de estar todos los días con la misma situación, y 12 años pues viviendo con eso. Entonces, pues sí, yo creo que ella ya estaba pues acostumbrada a eso, pero seguía con una esperanza y seguía con un deseo de sanar.
Un deseo muy grande de sanar, tan grande que ya había gastado todo su dinero en médicos. Porque hay que ponerse en el contexto de la época en donde, bueno, no tenían la manera de poder pasar por el periodo de flujo de sangre de manera más confortable o cómoda, y además, pues con una higiene de vida muy exigente, porque en Levítico decía muy claramente que cuando una mujer tenía flujo, si el flujo de su cuerpo es sangre, ella permanecerá en su impureza menstrual por 7 días, y cualquiera que la toque quedará inmundo hasta el atardecer. Esto viene en Levítico capítulo 15. En el mismo capítulo, un poco más adelante, esto que les leí era el 19, en el 25 dice, si una mujer tiene un flujo de sangre por muchos días, no en el periodo de su impureza menstrual, o si tiene un flujo después de ese periodo, todos los días de su flujo impuro continuará como en los días de su impureza menstrual, es inmunda. O sea, estar inmundo, no podían acercarse ni tocarla. Entonces, imagínate en qué tipo de, no solamente estaba enferma y débil, yo me la imagino anémica, porque con un flujo de sangre durante 12 años no puedes estar con mucho vigor ni con mucha energía. Entonces, seguramente o muy probablemente era anémica y además estaba marginalizada. Vivía pues temerosa y sin poder acercarse a la gente. Entonces, era una situación de vida extremadamente difícil y probablemente pues rechazada por su familia y sin poderse casar, porque con esa condición, o sea, no sabemos a qué edad empezó, pero seguramente era una mujer totalmente abandonada y sola a su triste suerte. Y buscó doctores con desesperación, pero lo único que ganó es que seguía con su flujo de sangre y además ahora sin ningún recurso económico. Entonces imagínate la situación en la que se encontraba.
Y aparte separada, aparte estaba siendo, ahora sí que quitada de todas las relaciones, de todo el contacto con la gente y tenía que estar allá en un lugar. Pues como los leprosos, ¿no? También cuando tenían la lepra, que los mandaban a un lugar en donde estuvieran todos ahí juntos, pero no podían estar con el resto de la población. Entonces, pues ella también, o sea, imagínate, como dices tú, con su enfermedad, con su sentir, con su debilidad, con su anemia, y encima, o sea, repudiada por los demás, pues imagínate cómo se sentían.
Exactamente. Entonces, quiere ser lo más discreta posible. Sufre, pues, desde hace años de hemorragia con todo lo que eso implica. Y cuando Jesús pasa, ella desea ardientemente que él la sane, pero no se atreve a avanzar. O sea, acercarse a Jesús, sí, yo me quiero acercar, pero discretamente, no quiero que nadie me vea. Pero Jesús, bueno, aquí no se los platiqué todo el contexto, pero Jesús, y este contexto lo narran los tres evangelistas, a Jesús lo han ido a llamar para que vaya a sanar a la hija de Jairo, y que está muy enferma, que está tan grave que parece que se va a morir, y entonces la multitud sigue a Jesús porque ya se le conocía como hacedor de milagros, entonces la gente quiere acompañar y ver y saber qué va a suceder. Y es en ese contexto de Jesús caminando por las calles estrechas con este gentío. Imagínate en las procesiones, ¿no? Que estás queriendo caminar y que está el flujo de gente caminando. ¿Cómo acercarte a él en esa condición y sin tocar a la gente y hacerte muy discreto para tocar el manto de Jesús? Porque esta mujer, no por superstición, y aquí es muy importante que lo subrayemos, porque muchas veces es nuestra condición de humanos con nuestras limitaciones que nos hace pensar que es por los objetos, que es por cierto tipo de superstición que las cosas nos suceden, ¿no? La patita de conejo y cosas que nos dan suerte. No era en el afán de decir, es una, como a veces las reliquias, ¿no? Las tengo que tocar o tener un pedacito de la corona de espinas de Jesús y eso me va a proteger del mal. O sea, no va por ahí este deseo de acercarse y tocar el manto de Jesús. Era una discreción muy grande y decir, no lo quiero interrumpir, no quiero llamar la atención, no quiero que los demás me vean. Lo que sé es que él me puede sanar y que aunque sea nada más el tocar el manto, va a ser suficiente para que me sane. O sea, su fe era pequeña y grande a la vez.
Sí es. Te dejo ahí porque tenemos que hacer una pausa. Le recordamos a nuestro amigo Rodescucha los números de teléfono en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Cuéntamelo, porque vale la pena acercarse a Jesús tal como somos. Volvemos. Cuenta. Hoy estamos hablando con Claudia Bernard sobre cómo acercarse a Jesús. Antes de continuar, quiero pasar llamadas, mensajes, saludos de nuestro amigo Radio Escuchas. Mandamos un saludo a la señora Marcela, que esperemos que nos esté escuchando. También saludamos a Cuquita, espero Cuquita que esté mejor de salud. Vicky Pablo, también un saludo. Chabelita, a Cande. Gracias a todos porque sabemos que nos están escuchando. También saludamos a don Ramón y a su hijo Luis Ramón. Y también a Arturo, a don Arturo Alonso, a María Elena Zulas, a Cici Estrada, a Aurora Pimentel y a su familia. Gracias a todos por estarnos escuchando. Tengo llamadas de nuestros amigos redescuchas. Nico Arana dice, saludos a todos, buenas tardes, los sigo escuchando, gracias. Gracias, Nico. Y se comunica también la señora Adriana Díaz. ¿Cómo estás, Adriana? Saludarla, dice Gaby y Claudia, gracias por tocar el tema, porque todos pensamos qué fácil es comunicarse con Dios. Es bueno tener una táctica para comunicarse. Les saludo. Gracias, Adriana. Gusto saludarla, gracias por llamar. Beatriz Serrano, ¿cómo está, Beatriz? Saludos para Gaby y la doctora Bernard. Felicidades por su programa tan interesante. Gracias, buenas tardes. Gracias, Beatriz. Marta Ortiz dice, se me hace extraño que la invitada diga que la gente conozca a Jesús por las estatuas. Para mí son imágenes, porque equivaldría a que adoremos un ídolo y no al Hijo de Dios. ¿Qué pasó ahí con la señora Claudia? Y somos audiencia y no radioescuchas. Muchas gracias. ¿En ningún momento mencionaste tú imágenes, Claudia? ¿En ningún momento hablaste de estatuas?
Ni a favor de eso. Lo que pasa es que hablé de estatuas en el sentido, y de imágenes, en el sentido que cuando alguien llega a una iglesia y ve esas imágenes, dice, ah, ¿quién es ese? Pues es Jesús. Cuando un niño llega a una iglesia, le pregunta a sus papás. Uh-huh. Lo que no sucede en otros lugares en donde no hay nada de que te haga pensar en Jesús. A eso me refería.
Ok. Bueno, nos llama don Alfredo Torres. ¿Cómo le va, don Alfredo? Dice, felicidades, Gaby, la invitada, por el tema tan bueno. Nuestro Padre nos dé la oportunidad de reencontrarnos con nuestro Dios. Saludos a todos en el programa. Gracias, gracias, don Alfredo. Gracias por comunicarse. Alguien que no dejó su nombre dice, escuché la frase de cómo conocer a Dios en la obra de Jesucristo Superestrella. Una de las estrellas, Ivonne, hace el papel de María Magdalena, cantante. Esa frase de que no se sabe cómo conocer a Jesús, cómo amarlo, es impresionante. Esa obra de teatro y es la primera obra que se hizo. Ya estas últimas no son tan buenas como yo viví la primera obra. Saludos. Gracias, gracias a la persona que se comunicó con nosotros sobre este asunto. Nos llama María, dice, escuché a la persona invitada que dice la frase, hijo de David, ten compasión de mí, y me confunde esa frase. ¿Por qué dicen hijo de David si él, hijo de Dios? ¿Me pueden apoyar aclarando esa frase? Gracias. Y como no, gracias María. Ahorita le pediríamos a Claudia que nos haga favor de darle una explicación. Gloria Ruiz nos manda un mensaje, dice, buenas tardes, aquí escuchando su programa y a su invitada, muy interesante. Luis Ramón te manda un mensaje, dice que te manda un abrazo, que está muy interesante el tema y que gracias por tratarlo. Normita Garín, ¿cómo está, Normita? Dice, cada programa nos deja una enseñanza diferente porque cada día nosotros también cambiamos. Gracias, gracias, Normita, gracias por el mensaje. Nos deja también, nos manda un mensaje también Silvia Flores y dice, querida Claudia Bernard, qué gusto que hoy compartas con nosotros este programa, sin duda muy nutrido y de una total exaltación a nuestro Señor. Te mando un abrazo fuerte y gracias por seguir compartiendo. Tengo un correo de nuestro amigo Humberto Aguilar que dice, buenas tardes desde Uruapan, con gratitud a Claudia Bernard y su familia, un afectuoso saludo hasta Canadá. Efectivamente, en México siguen vigentes las creencias que son y que han sido una tradición. El acercamiento a Jesús es un avance que se está dando en el país, más y más a través del tiempo. La evolución es positiva, va en ascenso, aunque al ser una situación individual y personal no se difunde. El trato personal de mucha gente refleja la posibilidad, la positividad de tener a Jesús en su vida. Conocerlo a través de la Biblia es el camino a seguir, ya que alimentando el acervo del conocimiento de su vida y obra nos nutre, así como la trayectoria seguida desde el Génesis hasta los Evangelios y toda la palabra de Dios. Felicidades y bendiciones a ambas conductoras, radioescuchas y su familia, así como a quienes hoy tienen a su cargo este valioso programa que cada sábado nos nutre espiritual y corporalmente. Con cariño, Humberto Aguilar. Muchísimas gracias, Humberto. Gracias por tu mensaje. Y le quieres contestar a María.
Sí, con mucho gusto. María, acerca de por qué dice hijo de David y no dice hijo de Dios o no dice hijo de José, el carpintero. Porque el Mesías tenía que ser del linaje de David. Entonces era la promesa del Mesías y... Si recuerda, o no sé si usted ha leído el primer capítulo del Evangelio de Mateo, que es el primer evangelio, viene la genealogía de Jesús, hijo de, y lo empieza así, dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Porque todo la historia de la humanidad y la historia de la salvación tiene que ver con estos dos personajes en particular, Abraham y después, pues, David, pasando también por Moisés, pero a David se le prometió que de su reinado como rey, después vendría un rey, pero un rey cuyo reino iba a ser eterno. Y en este primer capítulo de Mateo, él va diciendo quién engendró a quién, hasta que llega David. Y después dice, de manera que en el versículo 17 dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Si te fijas, aquí está separando de Abraham hasta David, de David hasta que los deportan a Babilonia, al pueblo judío, y después de cuando regresan de la deportación hasta el nacimiento de Jesús, otras 14 generaciones. O sea, David es un rey que es considerado, pues, el importante porque es de ese linaje, es una promesa de que el Mesías vendría de esa línea. Entonces, por eso Bartimeo, que Lucas no le pone nombre a este ciego, pero Marcos, en el Evangelio de Marcos, por eso es interesante leerlo en los diferentes evangelios, hay detalles que en unos aparece y en otros no, le llama Bartimeo. Entonces, Bartimeo sabe que al que le está gritando es hijo de David, está reconociendo que es el Mesías. Entonces, lo que usted está subrayando es muy importante porque ese grito es un grito en el que está reconociendo que Jesús es más allá que que Jesús de Nazaret, que era hijo de María y de José, sino que está reconociendo que es el Mesías, el que estaban esperando, que era el Mesías que estaba anunciado, ¿no? Que estaba prometido. Bien, entonces bien. Espero que con eso ya quedan aclaradas algunas cosas. Muchísimas gracias por todas las llamadas y a mí también me da mucho gusto saludarlos, Luis Ramón, Chabelita, Ramón y a todos los que nos dieron los diferentes saludos. Humberto Aguilar y no los voy a decir a todos, pero están todos en nuestro corazón. Y ahora, bueno, decíamos de esta mujer discreta que no quiere llamar la atención, no quiere importunar a Jesús tampoco, ni no quiere que nadie la vea ni que la escuchen, contrariamente a Bartimeo, que pues es estruendoso, que pregunta qué es lo que pasa, le dicen lo que pasa y entonces se pone a gritar, le dicen cállate y grita más fuerte. Entonces vemos dos maneras muy contrastadas de ser, una persona discreta, callada y probablemente tímida, temerosa, y otra persona mucho más exuberante, más expresiva, pero que tienen la misma determinación de decir, yo sé quién es el que está pasando por aquí y no me lo quiero perder. Entonces, aquí vemos pues estos dos ejemplos muy importantes. Creo que con lo que dijimos ya de la mujer que tuvo el flujo durante 12 años, podemos, yo estaba hablando de su fe cuando pasamos a corte, de que tenía una fe pequeña, pero al mismo tiempo grande, porque el pensar que solamente necesitas tocarlo, un poco también como el centurión romano que dice, no necesitas venir a ver a mi servidor, con una palabra que tú digas, yo sé que va a ser sanado. O sea, no necesito que despliegues todo tu poder. Yo sé que tú puedes con muy poquito hacer lo grandioso que es para mí. En ese sentido digo que es grande y es pequeña, porque en la discreción y en la pequeñez está toda agachada, me lo imagino toda temerosa, pero sabe que con que toque el manto puede eso cambiar radicalmente su vida. Y es lo que sucede. Y entonces ahora pasamos a Bartimeo, que otro detalle que nos da Marco es que se quita su capa, arroja su capa y que da un salto y se acerca a Jesús. O sea, ciego, pero con suficiente vigor y determinación como para estar pues más ligero sin su capa y para poderse acercar a Jesús, y no le importa que los demás le digan que se calle o que no lo importune. Al contrario, él quiere que Jesús se compadezca de él, y obviamente que Dios, Jesús, que es Dios, se compadece de él. Dios Jesús es un salvador que es compasivo, que nos conoce, que sabe nuestras necesidades, que sabe nuestros grandes y pequeños sufrimientos, nuestras enfermedades, nuestros agobios, nuestras preocupaciones, nuestras limitaciones. Y cuando le dicen, pues, ten compasión de mí, pues, por supuesto que él ya tiene esa compasión. En los dos casos, Jesús es la esperanza de estas dos personas. Es la posibilidad de ser sanada del flujo de sangre para la primera y de ser liberado de la ceguera para el segundo, con un cambio de vida para ambos, cada uno a su manera. Salir para el ciego de una vida de limosnero sentado al borde del camino y salir de una vida de relegada, sin vida social, sin contacto con los demás de parte de la mujer, y sin poder tener una vida pues con su cónyuge y con una familia, ¿no? Y hasta con su familia de origen. Y vemos pues que los dos han puesto en Jesús su esperanza, tienen obstáculos diferentes, y a los dos Jesús les dice lo mismo. Le dice, tu fe te ha sanado. Y a la mujer también le dice, tu fe te ha sanado, sanado y salvado al mismo tiempo. Y a la mujer le dice, ve en paz. Y a Bartimeo lo sigue feliz caminando con ellos. Yo me imagino casi brincoteando más que caminando, de la alegría de su vida transformada, ¿no?
Definitivamente. Déjame que leo la llamada de Antonio Flores. Dice, esa muchacha que tocó su ropa, creo es la Verónica, y después puso la toalla donde dejó plasmado el rostro de Jesús en el viacrucis. Saludos. Gracias, Antonio. Gracias por su llamada. La Biblia no dice nada de eso, así que no podemos saber. Como decía Claudia, no sabemos la edad de la mujer, no sabemos la edad de Bartimeo, no sabemos los antecedentes. Y al igual de lo que usted marca también, o sea, no sabemos qué. ¿Quién era esa muchacha? La señora Guadalupe Romero dice, me gusta mucho el programa, yo nombro a Jesús como Sagrado Corazón de Jesús. ¿Estoy bien?
Pues sí, su corazón y todo es sagrado en él. Lo que pasa es, lo único en lo que tenemos que tener cuidado es en nuestra predisposición a ser supersticiosos y a creer que porque tengo una estatuilla o una cruz que toco con mi mano, eso es lo que me acerca a Jesús. O porque tengo una, como les decía hace un momento, ¿no? Las reliquias. Porque tengo una reliquia o porque en tal iglesia hay una reliquia de un santo, eso me va a sanar. O sea, ahí es donde Jesús nunca nos pidió que hiciéramos algo así, ni nunca nos dijo que depositáramos nuestra confianza en eso. Pero confiar en Jesús, acercarnos a Jesús, pensar que su corazón es sagrado, que su vida es sagrada, que su, pues esta mujer que se acercó a él sabía que el manto que portaba era sagrado en el sentido que todo él es pureza, amor y perfección. Entonces, pues es una manera de acercarse a Dios definitivamente. Entonces ese nos ayuda a entrar a la última etapa del programa de cómo acercarnos a él, ¿no? Que cómo acercarnos a Jesús. Cada quien tiene una necesidad diferente. En los dos casos vemos que no es nada lo mismo ser ciego que sufrir de flujo de sangre durante 12 años. Pero todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos una enfermedad mortal que es nuestra condición de pecadores. Y Jesús, que es el Hijo de Dios, con su sacrificio nos ofrece el perdón que Dios nos da a nuestra condición de pecadores y nos puede sanar. Y para acercarnos a Jesús requerimos fe, una fe discreta y silenciosa o una fe demostrativa y ruidosa. No importa de qué tipo seamos como personas, pero no hay que esperar para acercarnos a Él. Se necesita fe, aunque sea pequeñita, para acercarse a Él. No es necesario que sea gigantesca. Puede ser tan pequeñita como un grano de mostaza, nos dice uno de los ejemplos que nos dio Jesús. Es decir, que aquel que siente que no tiene fe, pero que está en una condición de necesidad, puede acercarse a Jesús con esa pequeñita fe de decir, bueno, me han dicho que, supe que, se ha escrito que tú has hecho eso y quiero creer, quiero acercarme o quiero platicar contigo para saber si es cierto. Porque Dios nos busca, Dios quiere establecer esa relación privilegiada con nosotros, Dios nos ama. Y ya que nos acercamos a Él, de lo que nos damos cuenta más tarde, es que Él fue el que nos buscó y nos amó primero. Entonces, Él ya nos está buscando y nuestro primer paso es un paso que Él está esperando para poder manifestar ese grandísimo amor que tiene por nosotros. Entonces, como dice el apóstol San Juan en su primera carta, en el capítulo 19, dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Él nos ama, Él quiere estar con nosotros, Él nos quiere salvar, Él no vino a hacer su sacrificio en vano, lo vino a hacer pensando en ti, pensando en mí, pensando en Gabriela y en todos ustedes radioescuchas y los que aún no nos escuchan también. Y Jesús es el que viene hacia nosotros. Entonces, pues no hay que endurecer nuestros corazones, sino pedir que Dios transforme el nuestro, que nos ayude a acercarnos a Él y en cuanto nos acercamos a Él, pues Él se acerca a nosotros si lo hacemos con un corazón sincero.
Definitivamente, y eso, bueno, lo tenemos que tener muy presente, como decías también, o sea, necesitamos llegar a Jesús con ese corazón arrepentido, con un arrepentimiento sincero, con un deseo de verdaderamente tener una nueva relación con Jesús, empezar una relación personal, que es lo que hemos siempre sugerido para las personas, o sea, tomarse un tiempo para empezar a conocer, para empezar a leer, para empezar a tomar ese tiempo para empezar a sobre todo a tener esa constancia a la hora que hacemos las cosas. Podemos tener una constancia para muchas cosas, pero esto no nos permite, o sea, nos sentimos como pues no, es que no tengo tiempo, es que no lo puedo tener, o sea, pero yo creo que si empezamos a tener esa relación con Jesús, podemos llegar a tener una gran relación. Y sobre todo, lo que tú decías, nada externo nos va a ayudar a tener esa relación con Jesús. Todo es del corazón hacia afuera, todo es ofrecerle a Jesús ese corazón arrepentido y sobre todo el seguirlo
buscando y el seguirle ofreciendo pues ese tiempo para que lo vayamos conociendo y para que él también, él ya nos conoce, pero obviamente él quiere que nosotros lo conozcamos. Así que pues definitivamente es, bueno, pues muchísimas cosas todavía que tendríamos por compartir. Yo te agradezco mucho, Claudia, que nos hayas ayudado y sobre todo, pues mira, dos ejemplos nada más y habiendo tantos en la Biblia, porque sé que son muchísimos, nos podríamos pasar programas enteros hablando de lo que Jesús hizo, pero pues ahí está la invitación para nuestros amigos radioescuchas que puedan llegar al conocer la Biblia para que puedan tener esa gran bendición. Muchísimas gracias, Claudia.
Muchísimas gracias a ustedes. A ir hacia Jesús tal como somos y tal como estamos.
Así es. A usted, amigo radioescucha, gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Recuerde que la siguiente semana tenemos una cita. Por hoy, agradecemos el favor de su atención y nos escuchamos en un programa más de Cuéntamelo. Muy buenas tardes.